Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De esa manera el Señor declara en una forma clara, llamativa e impresionante quién es Él y cómo el hombre pecador puede obtener gratuitamente la salvación de su alma, la paz con Dios y la vida. Jesús, en una forma peculiar, descriptiva, muestra cómo el hombre que es esclavo del pecado, del diablo y del mundo, hijo de ira, por su maldad y desobediencia, que es digno del infierno, puede ser perdonado de sus pecados y reconciliado con Dios, su creador y benefactor. Jesús dijo en un lenguaje claro y explícito, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Jesús? Él nos dice en su palabra, yo soy. Él se identifica a sí mismo y se describe como el yo soy. Este es su nombre. Este título aparece 7 veces en el Evangelio de Juan. El propósito de este nombre es dar a conocer que cuando tratamos con Cristo, con Jesús, el Verbo hecho carne, estamos tratando con ningún otro que Dios, el yo soy. El propósito de esta designación es para establecer sin la menor duda que Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento. Él es aquel que se reveló a Moisés en el desierto, en aquel lugar donde la zarza ardía pero no se consumía. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y adelante dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué manera de describirse? Pero es que eso describe a Dios, su gloria, su poder. ¿Y quién es Él? Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, versículo 15, este es mi nombre para siempre. He aquí la manera en que el Creador del cielo y de la tierra, el Dios del pacto y eterno, se dio a conocer a Israel. Él se identificó a sí mismo diciendo, yo soy. Yo soy porque Él vive en un eterno presente. Dios no piensa como nosotros. Nosotros tenemos principio y tenemos fin, por lo menos en esta tierra. Después continuamos en lo que respecta a nuestra alma y la resurrección, etc. Pero Dios no tuvo principio y no tendrá fin. Y Él vive con todo su ser en un eterno presente. Yo soy. Es decir, Él es el Dios inmutablemente eterno. El Dios que siempre vive. Aquel que nunca cambia en su ser, propósito, voluntad, pacto y plan de salvación. Él es el que tiene en sí mismo vida inagotable, el que no depende de nada ni de nadie fuera de Él mismo para existir y hacer todo lo que Él en su soberanía le place hacer según su sabiduría y su justicia, su amor y su gracia. Él es el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él envió a Moisés a Israel con un plan de redención. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y Él se ha revelado y continúa revelándose en la persona de su Hijo, el Hijo Eterno. Es mediante su Hijo Eterno que Dios el Padre se revela a los hombres. A Dios nadie le ha visto jamás. Eso es imposible. Él es Espíritu. Entonces, ¿cómo se revela a los hombres? Mediante su Hijo Eterno. El Hijo mismo dice, yo soy. Y he venido a decirte lo que Dios el Padre quiere para ti. Quiere declararte. El Hijo, el yo soy, dice de sí mismo. Como Dios yo puedo decirlo, porque soy el yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Fuera de mí no hay verdad. Y yo soy la vida. En otras palabras, Jesús le dijo a Tomás, yo soy Dios. El Dios encarnado, aquel que tomó una naturaleza humana, cuerpo y alma humano para revelar a Dios el Padre a los hombres y salvarles de su miseria, ruina y muerte espiritual. Este es aquel que Juan en el principio del Evangelio dice, en el principio existía el Logos, el Verbo, la Palabra, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo en sí era, continúa siendo, Dios. Por su divina esencia o deidad, el Hijo, el Verbo, es enteramente Dios. A Él no le falta nada en lo que respecta a ser lo que Dios es. Todo lo que Dios es en su ser y su gloria, eso mismo es el Hijo Eterno. Todas las personas de la Santa Trinidad comparten de una sola esencia divina, de un mismo poder y gloria. Todas las cosas, dice Juan, fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan añade que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Nadie ha visto a Dios, pero el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él, porque es Dios, puede decir, yo como ningún otro ser, soy el que puedo revelar a Dios a los hombres. Yo soy el camino a Dios. No hay otra forma o manera de llegar a Dios. Yo soy el único camino mediante el cual el pecador perdido en su miseria espiritual, reo de condenación por su desobediencia, rebelión, impiedad, injusticia, por restringir la maldad. Yo soy el único camino mediante el cual o a través del cual el hombre puede ser restaurado, perdonado y aceptado por Dios. Observen, Jesús mismo es el camino de regreso a Dios. Él es el camino porque Él nos enseña el camino a Dios. Él nos guía en el camino hasta Dios. Él es el camino porque por su propia persona, sangre y muerte y resurrección, Él ha abierto el camino nuevo y vivo que conduce al hombre a Dios. No hay otro camino. Solo Él es el camino. Y el énfasis del texto es claro. Yo soy, no dice camino. Dice el camino. Y por si acaso no entendiste, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Cualquier otra religión, cualquier otro profeta, cualquier otro ser, no es el camino. ¿Y por qué Él es el camino? Porque Él es el único que nos puede regresar a Dios. ¿Y por qué es que tenemos que regresar a Dios? Porque el hombre se ha desviado de Dios, tomando su propio camino. ¿Y qué es lo que ha traído ese camino? Muerte, crueldad, injusticia. Personas que pueden, sin ningún problema de conciencia, porque es una conciencia corrupta que se ha endurecido, matar a alguien como si no fuera nada. Gente despiadada, cruel, lleno de mentira, chisme, desobediencia a los padres, a la autoridad. Inmorales, entregados a toda clase de mal. Por más moral que sea externamente, cada persona tiene un corazón que está vendido al pecado y de él, por tanto, sale el pecado. Esa es la condición del hombre. El pecado desvió al hombre completamente de Dios. El hombre tomó el camino de la rebelión y de la oposición a Dios. La oposición a lo que Dios es, a la autoridad de Dios. Oposición a la soberanía y señorío de Dios. Oposición a la pureza y santidad de Dios. Oposición a la ley de Dios. Eso es lo que tú eres si tú no estás en Cristo. Puedes estar aquí con tu chaqueta, chaleco, tu corbata y con un perfume agradable. No de esos que los hombres se ponen que apestan. Pero delante de Dios, ¿qué eres tú? Peste, pecado. En tu corazón hay corrupción. No lo dudes, tu misma conciencia te lo dice. El psicólogo, los maestros, el psiquiatra te podrán decir otro, pero tú mismo sabes, porque tu conciencia te lo dice. Eres un ser corrupto. Y cuando hay impureza en ti, si tu conciencia no está tan corrompida, te dice eso es sucio, eso es impuro. Testifica contra ti. Tú te has rebelado contra Dios y en esta mañana estás en tu propio camino. Y ese camino solo lleva al hombre a la destrucción. Ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a los hombres a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Allí estás tú, en ese camino que dirige a la perdición, a la destrucción eterna de tu alma. No te dejes engañar por el mundo, por tu corazón. Ahí tú estás. No hay nada más importante en tu vida que salir de ese camino hacia el camino que solo te conducirá a Dios. Si el hombre ha tomado la senda de la desobediencia del pecado, ¿qué es pecado? La infracción, la transgresión de la ley. Se omite o se viola. Eso es pecado, la ley de Dios. Por esta vez que la gente anda por ahí, los nuevos 10 mandamientos. ¿Te los ven? Es un intento por quitar los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. El problema es que la sombra de esa ley está escrita en la conciencia, en el alma del hombre. Que por más que el hombre intente, no importa que sea la cultura que sea, sea China, Rusia, Arabia Saudita, y todos ellos, en ese gran complejo de edificios indescriptibles donde parece que todo es oro y brilla, oiga bien, allí mismo, en el seno de la crema del universo, lo que respecta a todas esas cosas que el hombre puede hacer que dejan a uno deslumbrado, porque hay que ver lo que allí está, ¿qué es lo que hay? Allí en medio de esa sociedad tan pudiente, con cosas que ustedes no pueden ni imaginarse, son iguales que ustedes y yo y que cualquier otro, personas pecadoras. Usted las ve como hablan.
Se le ve el orgullo, se le ve el celo, no están conformes con lo que tienen, quieren aparentar esto, aparentan lo otro, así están todos ellos perdidos.
Con todo lo que el mundo les puede dar, que tú y yo no conoceremos en esta vida probablemente. Están perdidos, están en sus caminos. Y usted los ve, yo quiero tener un hijo, pero la esposa no le quiere dar el hijo. Porque ella quiere seguir luciéndose, tal vez, con esos vestidos. Oh, ¿qué vestido te pusiste? Aquello, el otro. Pero ¡qué de vanidad! Pero no hay que llegar a los extremos. Es que ese es el mundo en que nosotros nos movemos. Esa es la sociedad en que vivimos. Ya, a ver. Oscar de la Renta. No, este dice otra cosa. Y tiene mi nombre, Eugenio Piñero, así que no intente llevarse. La verdad, pero este no es Oscarín. Pero hay gente que vive así, esa es su vida, ese es su mundo, el mundo de la ropa, del diseño, de esto y de lo otro, la impiedad, la vanidad. Están perdidos, hermanos. Somos pecadores, todos los hombres son pecadores. Esto es lo que Dios dice de nosotros. Y lo que nuestra propia conciencia testifica acerca de nosotros. Nuestra propia conciencia está de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo podemos resolver este gran problema? Reformar nuestra vida no paga la deuda que tenemos con Dios, como otro dijo. La reforma no servirá porque el pago de la deuda futura nunca puede saldar una deuda pasada. Y es nuestro pasado especialmente el que nos persigue. Algunos solo tienen su esperanza en la misericordia de Dios. Dios es un ser misericordioso. Dios es un ser misericordioso. Un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de amor. Él no, ¿qué no qué? Pero un acto de misericordia que no satisface también las demandas de la justicia de Dios es algo indigno del gran Dios del universo, que es purísima santidad y justicia. Además, la única misericordia de Dios es la que Él ofrece en Cristo. Aparte de Él, no hay ni habrá, escríbelo, misericordia. No, que si este, otro, que si el Corán, que si aquello, que si lo... No, déjate de cosas. Tú sabes que tú eres un pecador. Y aquí está la solución para ti. No escapes del asunto. Porque tu esperanza no te va a salvar. Es Cristo el camino que salva. Aparte de Él, no hay misericordia. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo se puede quitar y remover el pecado? El único camino para hacer esto es aquel que Dios en Cristo ha revelado. Dios envió a su Hijo a llevar sobre sí mismo el pecado de su pueblo. Jesús tomó el lugar de ellos para sufrir el castigo que a ellos le correspondía. Como sustituto de ellos, Él murió por ellos, sufrió el castigo que ellos merecían. La ira de Dios vino sobre su Hijo cuando el Hijo estaba en aquella cruz por el pecado de su pueblo como representante del mismo. Y mediante su muerte, Dios quita la culpa y libra al hombre del castigo eterno para siempre, porque hubo uno que tomó su lugar. Hubo quien por mis culpas muriera en aquella cruz. Aún un indigno pecador como yo. Y aquel que gusta el poder salvador de Cristo, soy feliz, pues su sangre vertió mi Señor, y con esa sangre, completamente, mis culpas pasadas, presente y futura, limpió. Ese es el camino a la salvación. Fuera de Él no hay otro camino. Es en Cristo que ha tomado el lugar de pecadores
que satisface la justicia y las demandas de Dios, que Dios ahora continúa siendo justo y santo porque Él no puede cambiar. Él es el yo soy, Él no cambia. Eso es lo que Él es, Él no cambia, como tú y yo.
Él en Cristo dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Saben lo que es? Cuando a mí en mi mente me vienen pecados cometidos, ¡uy! ¡Qué tristeza causa el alma! Pero miren lo que hace Dios en Cristo. Ha satisfecho de tal forma las demandas de su justicia que Él no se acuerda. No recordaré tus pecados. Él echa nuestros pecados tras sus espaldas. Yo no puedo ver mi espalda. Si yo echo algo detrás de mi espalda, no lo puedo ver. Es más, sigo caminando y no puedo ver hacia atrás, a menos que vire mi rostro. Dice la Biblia, porque Él aleja de Él nuestros pecados, así como de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Colosenses 2, versículo 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos e infracciones de la ley, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, todas las transgresiones. Mi amigo, si tú has de escapar del pecado y su culpa, Jesús es el único camino. El camino que el hombre ha escogido es un camino de impiedad, desobediencia y destrucción. Dice Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Otra vez, todos se han desviado a una por su desvío espiritual. Se hicieron inútiles y por esta razón no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ah, pero Jesús es el camino que nos vuelve a Dios. Nosotros nos hemos desviado, pero Dios, por su poder, Jesucristo que es el yo soy, viene con su palabra y su espíritu y nos agarra y no nos suelta. Y nosotros luchando ahí, no, 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 es el mundo, eso es mundo lo que quiero, es mi pecado, no quiero dejarlo, no quiero soltarlo, yo quiero ser. ¿Y qué es lo que hace el Señor? De una manera sorprendente, por medio de su palabra, su providencia, la forma en que trata con nosotros, Él cambia ese corazón de piedra, lo convierte en un corazón de carne, le da vida, ¿y qué hace? Lo vira hacia el camino del cielo. Solo Dios puede hacer tal cosa. Ustedes dicen, ay, no vemos tanta gente salvándose y todo lo demás. Sí, quisiéramos, y eso es lo que buscamos. Pero es una forma también del Señor mostrarnos a nosotros y a ustedes, Padre, que la salvación viene solo de Jehová. Él es el que salva. Él es el yo soy. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús no solo es el camino que conduce al hombre hacia Dios, a ser reconciliado con Dios, sino que también es el único camino que libra al hombre del poder del pecado, para que el hombre viva en santidad y para la justicia. Es decir, Jesús no es un salvador frustrado como muchos dicen que él es, a veces sin decirlo, no se dan cuenta de las implicaciones de sus declaraciones. Él hizo todo lo que podía hacer por ti, ahora te toca a ti. Si nos tocara a nosotros, nos quedaríamos, estamos ahí, ahí nos quedamos. Hay un sentido de responsabilidad, yo tengo que creer, yo tengo que arrepentirme, eso es verdad. Pero si él no obra en mí, estoy perdido porque yo amo el pecado. En mi estado natural, eso es lo que todo hombre tiene que decir y entender. Ah, pero el Señor no se queda ahí. El Señor viene a trabajar en nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿Abracadabra, pata de cabra? ¿Como Harry Potter? No. Él usa un medio. Ese medio se llama la verdad. La verdad. Por eso Él dice, yo soy el camino. ¿Tú quieres pensar que tu educación te va a salvar, que tu título te va a salvar, que tú eres alguien porque simplemente estás en la universidad, vas a tomar un título, aquello y lo otro? Tú estás perdido. Los títulos no salvan. La escuela tampoco. Y tus compañeros, peor. Tu trabajo, no te salva. Y cuando hay problema entre tú y tu marido o tu novio, ¿tú sabes qué? Muchos terminan mal. Cuando ven la vida como realmente la vida es, ¿eh? Y no es un cuento, no es una juventud, terminan mal. ¿Cómo es que obra Él en nosotros? Por la verdad, porque Él es la verdad. Él es especialmente la persona que revela la verdad sobre el Padre, que incluye toda la verdad, porque toda la verdad, así sea en las escuelas, en el departamento de ciencias, allí en el espacio, en ese lugar donde están los laboratorios que el hombre ha podido fabricar, donde quiera que haya verdad y una verdadera ciencia, todo eso le corresponde y es de Dios. Todo eso revela la grandeza y el poder y la gloria de Dios. Él, Jesucristo, es la verdad. Ahora, en Juan 14, 6, Jesús nos dice que Él ha venido a decir la verdad sobre el Padre. Eso es verdad. Ni que Él es la verdad que dirige al Padre. Eso es la verdad. Juan 14, 6 implica esas cosas. Pero eso no es lo que literalmente dice el texto. El texto dice, yo soy la verdad. Él mismo es la verdad. Porque Él es Dios, Él mismo es plena veracidad. Él es la verdad. En este sentido, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Juan 10, 30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Entonces, pregunto y respondo como otro. ¿Qué vemos en Jesús acerca del Padre? ¿Qué aprendemos de esta realidad? En primer lugar, aprendemos que Dios es un ser personal. Él es una persona. Él no es una fuerza. Algo impersonal en el universo. Ni una fuerza que meramente le dio cuerda al mundo, luego se retiró del mundo y solo aparece aquí y allá en el mundo cuando tú lo usas como un amuleto. No, Él siempre ha estado en el mundo, porque este es su mundo. Él lo creó, Él lo sostiene y Él lo está dirigiendo para donde Él quiere, a pesar de la dureza, rebeldía, la anarquía de los gobiernos, donde quiera que sea. Los gobiernos son simplemente instrumentos en las manos de Dios para conducirlo a este mundo, al logro de sus propósitos que glorificarán su nombre. No, Dios está presente en el mundo que Él creó. Y Él está presente como lo que es un Dios personal. Él se comunica con nosotros mediante su creación, providencia, la conciencia del hombre. Hay una comunicación, pero especialmente se comunica con el hombre mediante su palabra. Él se comunica con nosotros en la persona del Señor Jesucristo, que ha venido a darnos a conocer al Padre y su voluntad. Él se comunica con nosotros mediante su palabra. Además, vemos en Jesús algo del Padre, que es la santidad de Dios. Vemos la misericordia de Dios hacia pecadores. Él es Dios, el Dios de amor, y lo demuestra. Dios, el Padre, muestra su amor enviando a su Hijo al mundo para salvarlo. Y aquí está el Hijo. Y el Hijo dice, yo soy la verdad. He venido a dar a conocer el propósito salvador de Dios. Él es también, no solo el camino, la verdad, la vida. Aquel que por su verdad nos libra de la muerte espiritual. Jesús es la verdad, porque Él es la fuente confiable, fidedigna de la revelación salvadora. Su verdad es una verdad viva, activa, eficaz, que salva. Su verdad se apodera de nosotros, nos influye poderosamente, nos ilumina, santifica, guía, consuela y nos salva. Sin su luz, sin la luz de su verdad, así como se manifiesta en su persona y su declaración y su enseñanza, sin su luz no tenemos luz, la luz de la vida. Ahora Jesús no solamente es el camino, la verdad, sino que también es, como dije, la vida. Esto no se refiere a que Jesús anima con su poder nuestra vida, que la sostiene, sino que Jesús tiene vida en sí mismo. Esto va con la declaración, yo soy. Y como tal, Jesús es la fuente de vida que da vida. Vida en abundancia, vida espiritual. Él da vida espiritual a los hombres muertos en sus delitos y pecados. Allí estaba el jovencito Piñero. Él creía que era religioso y servía a Dios, pero estaba perdido en su miseria y ruina espiritual. Pero Dios tuvo misericordia de aquel adolescente. Lo sacó de sus amistades que no le estaban haciendo bien, y él no les estaba haciendo bien a sus amistades. Lo sacó de aquel lugar para traerlo a su encuentro con Dios. Y por su palabra, a ese adolescente, perdido en su miseria y esclavitud, Dios le dio vida. Vida en abundancia. Me sacó de la muerte espiritual, de mi propio engaño. Hijos nuestros, eso es lo que Dios quiere hacer en vosotros. Eso es lo que Jesús hace en el pecador, que salva. Y aquí no hay confusión, y aquí no hay insatisfacción, porque lo que Cristo promete, eso mismo es. Y ninguna otra cosa, lo que Él da, vida. Vida que no termina. Vida en abundancia. Vida que no es ninguna otra cosa. Ahí está, que comunión con Dios. Porque eso es vida. Si no hay comunión con Dios, hay muerte. Hay separación de Dios, eso es muerte. Jesús, mediante su Espíritu y palabra, genera vida espiritual. Él vino para darnos vida, sí, como dije, en abundancia. Como otro dijo, así, como la muerte significa separación de Dios, la vida implica comunión con Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los tres conceptos son activos y dinámicos.
El camino conduce a Dios, la verdad libera a los hombres, la vida produce comunión real con Dios. Jesús dice, yo y no otro soy el camino, la verdad y la vida. Añade Hendrickson, Jesús revela la verdad redentora de Dios y libera a los hombres del poder esclavizante del pecado. Y cuando imparte la semilla de la vida que produce, produce comunión con Dios. Entonces, por ello mismo, Él como camino los conduce al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Tu educación, tu moralidad, tu matrimonio, tu familia, tus buenas obras, manchadas por el pecado, nada de eso te puede dar vida. ¿Qué quieres, vivir una mentira toda tu vida? ¿Eso es lo que tú quieres vivir? ¿Una mentira? Porque sin Dios tú estás viviendo una mentira. Y esa mentira te costará caro. Te costará tu vida en el infierno. Aparte de Jesús, no hay vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En tres frases el Señor declara su reclamo exclusivo de que Él y ningún otro es el camino, es la verdad y es la vida. Él dice ser el camino a Dios, el único camino a Dios. Él afirma que Él es la verdad que revela a Dios, siendo Él mismo la encarnación de la verdad. Y Él alega que Él es la vida espiritual. No solo el camino a la vida, sino que Él mismo es la vida. Su alegación no procede de tener una mente estrecha y de ser intolerante, sino de la realidad, de decir la realidad como las cosas son. Él es el único camino hacia la verdad, que imparte vida espiritual, que lleva al hombre a tener comunión con Dios. ¿Qué más tú quieres en esta vida? Una vida sin Dios es una vida vacía. Es una vanidad. Como dije antes, es un engaño. Él es fiel. Él es la verdad y te está diciendo hoy, por amor a tu alma, la verdad. Él es el único camino a Dios y no hay ningún otro. La salvación del pecado, la culpa, la contaminación, poder y consecuencias del pecado como la muerte solo se encuentran en Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación y vida en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Pablo rehusó predicar cualquier otra cosa y no porque él no era un intelectual. Él era el uno de los intelectuales de sus días. Cítale cualquier cosa, háblale de este psicólogo. No, háblale de este filósofo. Para ver si él no te decía, ve, te dice tal y tal y tal cosa, esto, aquello, otro, y todo eso es basura. En sus escritos se encuentra el hombre citando a los filósofos de sus días. Este no era un salta para atrás. Este hombre era un erudito. Pero aún así, rehusó todas esas cosas cuando llegó a Corinto. La gente lo presionaba. Háblame de esto, háblame de aquello, háblame de la cultura, háblame de esto. ¿Dónde están los judíos? Dice, las señales, los milagros. Él rehusó todas estas cosas. Rehusé todas esas cosas. ¿Y qué fue lo que hizo? Predicó a Jesucristo y este crucificado. Los hombres muestran su necedad al buscar otro camino. Es necedad porque no hay otro camino. Dios ya ha provisto el camino a Él. Entonces, es una necedad buscar otro camino. No seas un necio. Jesús relató una parábola de un hombre rico que pensaba que el camino a la vida, de lo que es realmente vida en este mundo, son las posesiones de esta vida, los bienes de esta vida, acumular riquezas. Pero grande fue su sorpresa y grande fue su pérdida cuando la muerte tocó sus puertas. Nada de lo que había acumulado le había preparado para encontrarse con su Dios. Estaba muerto en sus delitos y pecados mientras tenía todas las riquezas de los hombres. ¿Qué pasó con aquel hombre? Su codicia y su avaricia le llevó al infierno. No solo es necio, no solo es una necedad buscar otro camino, sino también esta realidad debemos tenerla adelante. Cualquier otro camino terminará en una desesperación eterna. ¿Tú sabes lo que es desesperación? Algún día lo vas a conocer. Deja que te enferme. O deja que te pase algo que tú no esperas. Tu maridito, tu noviecito, o aquella otra cosa en que habías puesto toda tu esperanza, de la noche a la mañana no te escribe, no te responde, las llamadas telefónicas, y cuando lo encontraste dice que estaba bien ocupado, y cuando estabas caminando por allí lo viste con otra mujer. ¡Se te cayó el mundo! ¡Divorcio! ¡Estás sola nuevamente! Estoy hablando de una mujer que ama y quiere, que no está jugando. Te sentirás osada. Y viceversa con los hombres. Ahora con hijos, ¿qué hago? Eso no es nada porque algunos lo superan, pero hay cosas en esta vida que no son fáciles de superar. Lo que quiero llevarte es a ese momento de desesperación. Cuando no ves salida, te sientes desesperada, desesperado. No sabes qué hacer. Proyecta eso en la eternidad para siempre. Una eterna, no interrumpida desesperación. Ese es el camino que tú has tomado y sigues, en el que terminarás. Entonces es una necedad buscar otro camino. Jesucristo es el único camino. Todo otro esfuerzo por llegar a Dios es en vano. Insulta a Dios porque Dios ha provisto un solo camino. Le insultas por lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Piensas, oh hombre, que Dios el Padre está contento contigo hoy? ¿Piensas que Él reconocerá tu esfuerzo, tus obras, el camino que tú has forjado cuando has despreciado la sangre preciosa de Cristo? cuando desprecias lo que Él te ofrece, porque de tal manera, no hay otra manera, amó Dios al mundo. No hay ningún otro amor como ese amor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él lo recibe. Tiene un espíritu contrito y quebrantado, rechaza el camino de las tinieblas y se aferra a Cristo. No se pierda, mas tenga la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Oh hijos nuestros, oh amigos nuestros, que no tenéis a Cristo hoy, cuánto quisiéramos verlos abrazando por la fe al Hijo de Dios, con un espíritu contrito y quebrantado, porque la cosa es seria. Tú continúas pecando contra ese Dios que te sigue sosteniendo, que solo te muestra bondad, aún en tus problemas, frustraciones. Son formas en que Dios en la providencia te dice: vuélvete a mí y no perezcas, porque yo no me deleito en la muerte del impío, sino que el impío me conozca, reciba a mi Hijo y se salve. Hijo nuestro, os he puesto delante de vosotros la muerte y la vida. Abracen a Cristo por la fe para que vivan.